tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Este estudio en casa, que ya tiene un año. Un año desde que empezamos a transmitir, o empecé a transmitir desde aquí. Un año ya, ¿quién lo iba a decir? Impresionante el tiempo que ha pasado desde la pandemia y aún no salimos de ella. Así que aquellos que son responsables y que entienden de qué les estoy hablando, el último jalón, el último esfuerzo. Vamos a ser disciplinados, responsables y a echarle ganas para lograr la meta. Lograr la meta y pues salvarnos, ¿no? Porque esto ha sido terrible en todos los sentidos. Salvarnos económicamente, salvarnos en términos de vida, primero, antes que cualquier otra cosa. Así que bueno, un año y el tiempo que sea necesario. Aquí estaremos, por supuesto. Gracias. Gracias por acompañarme. Tristemente, el tema que traemos esta noche tiene que ver con muerte. Tiene que ver con muerte, no con el coronavirus, ¿no? Por supuesto que no. No con la pandemia. Es un hecho, además de indignante, lamentable, por supuesto, además de indignante, que deja muchas dudas sobre la capacitación de los policías, al menos los municipales en Tulum, en México. Deja muchas dudas porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sugiere que el tema, es mucho más grande, como si no fuera suficiente. Estoy hablando del asesinato porque así lo califica el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de México, el asesinato de Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, a manos de policías municipales en Tulum. Es un caso que, por supuesto, ha sido calificado como feminicidio y que, irónicamente o trágicamente, dentro de los elementos de policía que participaron en este asesinato, en este homicidio, en la detención, en el sometimiento que la llevó a la muerte, había una mujer. Algo que, desde mi perspectiva, se ha pasado por alto. ¿Por qué? ¿Por qué creo que se ha pasado por alto? Porque hay que puntualizarlo. En un momento en el que el mundo ha tomado conciencia sobre los temas de género, en un país como México, en el que poder, literalmente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no acaba de entender el tema de los feminicidios, no acaba de entender el tema de género en favor y en apoyo a las mujeres, una mujer policía participa del asesinato de otra mujer. Es un tema muy importante que, desgraciadamente, muestra los entretelones de lo que la propia policía, incluida una mujer, no entiende del trato que se le debe dar y la protección que se le debe dar, no solamente a una persona detenida, a una mujer siendo detenida, ¿no? La lógica apunta que la primera en reaccionar en apoyo a la mujer, quejándose a Victoria, quejándose en el piso cuando se le tenía sometida, pues debe haber sido esta mujer policía. No fue así. Ahora, la gran duda es por qué el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que esto es mucho más grave. Voy a decir las palabras exactas. Es mucho peor, dice, de lo que pensábamos, dice Nayib Bukele. Y entonces lanza esto. Aún no podemos dar más información. Es decir, que aquí hay más información. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está diciendo que aquí hay más información. Hay más información sobre el asesinato de Victoria a manos de policías municipales en Tulum. ¿Cuál es esa información? Si hay más información, como lo asegura Nayib Bukele, ¿por qué Nayib Bukele no la puede dar? Y si hay más información, ¿por qué el gobierno de México no la está dando? Si es así, ¿por qué la falta de transparencia? ¿O qué se está ocultando? ¿Y por qué se está ocultando? ¿Por qué no se ha dado a conocer ese resto de información a la ciudadanía, a la familia de Victoria, a los movimientos y grupos feministas que están apoyando y exigiendo justicia por Victoria? ¿Qué es lo que tiene Nayib Bukele que nadie sabe? ¿Qué es lo que tiene Nayib Bukele de información que no ha dicho y que el gobierno mexicano tampoco ha dicho? ¿Cuál es esa información? Esa información que lo lleva a decir incluso que el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión aparte del asesinato. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Y cuándo lo vamos a saber? Ahora, ¿por qué lo esconden? Y ojo, esto que estoy diciéndole no es basado en lo que yo creo o en lo que yo pienso. Es en lo que declara el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto no viene de un medio o de especulación o de, no, es el presidente del Salvador, de donde era oriunda precisamente Victoria, salvadoreña, se encontraba en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, como refugiada. Imagínese usted el horror. Una mujer que huye de su país buscando refugio, y el refugio y la esperanza de escapar de la violencia y de lo que pasa en su país la lleva a la muerte en manos de quien se supone debería cuidarla, la policía. Vamos a tratar de entender, a ver si es que logramos esa información que dice tener Nayib Bukele, que no puede dar todavía. ¿Y por qué no la puede dar todavía? Porque si hay más información, tanto los familiares de la víctima como los salvadoreños y salvadoreñas, los mexicanos y las mexicanas, tienen el derecho de saberla. No se tiene ni se debe esconder la información, menos en un hecho tan lamentable, horrorífico, espantoso. Este es el tema de esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Victoria 2, el número 2. ¿Por qué? Porque es el segundo día que hacemos cobertura sobre esto. Ayer tuvimos la mitad del programa sobre esta tragedia, sobre este asesinato de Victoria. Así que esta noche la etiqueta es numeral Conclu Victoria 2, el número 2. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclu Victoria 2 o el hashtag Conclu Victoria 2 a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, ¿qué pasa mientras tanto con los cuatro agentes señalados por la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Salazar? Bueno, van a ser imputados, como ya le decía yo, por feminicidio. Finalmente, se ha tipificado de la manera correcta. Era muy difícil que no pudieran tipificarlo como feminicidio. Y se lo digo esto porque en México ocurre que muchos casos que deberían ser tipificados como feminicidio no lo son. Entonces, por supuesto, las estadísticas y las cifras tienen una variación importante y no reflejan la realidad, porque los casos no son tipificados como esto, feminicidios, el caso de Victoria Salazar. Aunque fueron agentes de la policía y fue brutalidad policial, se le debe considerar así, un feminicidio. Y así lo confirmó a CNN el fiscal general del estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca. Los cuatro funcionarios de la Policía Municipal de Tulum, Quintana Roo, que las autoridades creen mataron a la mujer de origen salvadoreño. Digo, esto de que creen es obviamente mero trámite. Están los videos, se los hemos mostrado, son terribles y queda claro qué fue lo que ocurrió ahí, ¿no? Queda muy claro. Bueno, así que bueno, las autoridades creen que estos agentes que mataron a Victoria Salazar mientras la sometían van a ser acusados de feminicidio doloso por la Fiscalía General de Justicia de este estado del sureste mexicano, Quintana Roo. El fiscal general Óscar Montes de Oca dijo a CNN que, entre otras cosas, hubo una manipulación y exhibición innecesaria del cuerpo de la víctima por parte de los policías. Sí, porque además de que la matan, una vez que constataron que estaba muerta, lo que implicaba una serie de agravantes según las leyes del estado, además la cargaron como si nada y la subieron en la parte trasera de una camioneta. Escuchen.
Feminicidio. En este caso es el delito de feminicidio. Ahí el procedimiento correcto debieron de haber informado del hecho. Primero, solicitar el auxilio médico de especialistas para el traslado a un hospital o, en su caso, avisar a la autoridad correspondiente lo que estaba sucediendo para que los policías fueran auxiliados en esta situación. Sin embargo, lo que hacen es, con una actitud indiferente, denigrante para la víctima, sujetarla y subirla a la batea de una camioneta.
Oiga, pero solamente, déjeme decirle algo aquí. A ver, no solamente es denigrante el cómo manipularon el cuerpo de Victoria. No es que, a ver, como para un niño de primaria, ¿no? Aquellas personas que manejan la seguridad, los cuerpos de seguridad de cualquier país, estado, municipio, pues creo que deben entender como si fuera básico que donde hay una persona muerta es una escena del crimen. Es una escena del crimen. Tienen que venir peritos, tienen que venir forenses, se tiene que hacer una investigación, se tiene que tomar muestras. Pero bueno, esto es fundamental, es básico. Creo que cualquier persona que trabaje en fuerzas de seguridad, elementos policíacos, que no sepan esto, no tienen nada que hacer ahí, ¿no? Esto habla de la gran carencia, primero de humanidad, perdóneme usted, de estos elementos municipales. Y ojo, no van a decirme después que estoy satanizando a todos los policías en México. No, soy muy puntual. La falta de humanidad de estos y de esta policía, pero además la falta de conocimiento y capacitación, ¿no? Porque eso era una escena de crimen. Este martes varias organizaciones internacionales y pro derechos humanos cerraron filas en torno al caso y condenaron lo que califican como el asesinato de Victoria Salazar. que le repito, esto también lo calificó así el presidente Andrés Manuel López Obrador. ONU Mujeres, que es la Organización Internacional para las Migraciones en México, ACNUR, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidieron una investigación imparcial, como siempre lo hacen, ¿no?, en línea con los estándares de derechos humanos, y recordaron que el Estado mexicano asumió importantes obligaciones y compromisos en esa materia, y que además el país cuenta con un marco normativo nacional que establece que las instituciones de seguridad deben tener protocolos de actuación, además con perspectiva de género. Imagínese usted todo lo que le falta, imagínese usted todo lo que le falta a estos policías municipales. En opinión de Dana Graber-Ladek, que es la representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México, la muerte de Victoria es lamentable y evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México. Estamos ante un caso, dice, de doble discriminación de la víctima por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante. Este trágico desenlace jamás debió haber ocurrido. Y pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes y, por el otro, de implementar medidas para garantizar la no repetición. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México también se pronunció sobre el caso y emitieron un comunicado en el que reiteraron que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos. Quiero decirle, antes de pasar con mi invitada, contactamos con el fiscal Óscar Montes de Oca, el fiscal general de Quintana Roo. Nos confirmó que iba a estar vía telefónica porque estaba en tránsito, en carretera, pero a esta hora no contesta Óscar Montes de Oca, el fiscal general de Quintana Roo. ¿Por qué? No sé, a lo mejor no le cae la llamada, no tiene señal, vaya usted a saber por qué, pero quiero dejarlo claro. Óscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo, se comprometió a estar aquí vía telefónica, no aparece. No aparece, y la pregunta, usted ya sabe cuál es, la pregunta que voy a hacer, la primera que voy a soltar, ¿no? ¿A qué información se refiere el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que todavía no puede dar a conocer? Pero bueno, vamos a ver si contesta en algún momento Óscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo, vía telefónica. Pero tengo una invitada importante, por supuesto, y le voy a dar la bienvenida a ella. Vamos entonces con Marta Evelyn Bartres, es la diputada salvadoreña por el movimiento ARENA. Vamos a darle la bienvenida. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarme.
Buenas noches, Fernando. Un verdadero placer saludarte esta noche y a todos los que te sintonizan en este tan interesante y trascendental programa y que estamos abordando una situación sumamente dolorosa para los salvadoreños y para la mujer salvadoreña también.
Y yo creo que esto debería ser doloroso para la comunidad internacional, no solamente para las mujeres, sino también para la región, porque lo que estamos viendo es tiene tantas tragedias en una misma. Y la primera de ellas, le digo, diputada, por ejemplo, ¿cuál es el compromiso de un país como México cuando recibe a una refugiada por parte de El Salvador? Es decir, la palabra lo dice todo. Victoria se estaba refugiando de lo que vivía en El Salvador. Y lejos de que el Estado mexicano le haya garantizado refugio, la acabó matando. Tenemos que ver ese ángulo también, porque nadie lo está tocando. Es una falla enorme del Estado mexicano que convierte en víctima a una refugiada que viene de El Salvador. ¿Qué piensa usted, diputada?
Sin duda alguna, Fernando, esto es una revictimización. Victoria refleja a muchas mujeres salvadoreñas la trama que muchas mujeres salvadoreñas viven en este país, que sale del Salvador por falta de oportunidades, buscando un mejor futuro para mantener a sus hijas. En este caso, una madre soltera que se refugia, que estaba, digamos, legalmente porque tenía una ayuda humanitaria en México y encuentra la muerte de una manera terrible, o sea, de una manera dramática. Una mujer que clama por su vida, que clama por que la dejen vivir y que encuentra la muerte. Cuando tú hacías referencia, Fernando, a que no podemos perder de vista el hecho de que una mujer policía estaba participando precisamente en esta acción de asesinato, en esta acción delictiva, porque no era otra acción más que eso, ya la tenían sometida como para poder hacer un abuso tan desmedido de la fuerza que la llevara a ella a la muerte. Irónicamente, al principio, en todos los videos que se han visto, era una mujer la que tenía su, digamos, su pierna sometiéndola a ella, y en lugar de gritar que pararan o hacer cualquier cosa para que pararan y evitar la muerte de Victoria. Tú lo mencionabas muy bien y yo también lo tenía en el radar, porque muchos solamente se han referido a los tres agentes, pero estando ahí una mujer te dice mucho de la sensibilización que tienen las mujeres, en este caso la policía municipal de este lugar, y ya no digamos también el enorme mensaje de todo el trabajo que se debe de continuar haciendo para cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres.
Es increíble, es inverosímil. A ver, en México, como en Latinoamérica, hay un grave problema con los feminicidios. Cuando una agente de la policía municipal o estatal o federal no tiene ni siquiera la empatía, ojo, esto es un tema de preparación y de capacitación que debería ser instruido por parte de las autoridades en las academias. Evidentemente eso no existe. Pero cuando ella, como mujer, como género, no puede tener empatía con otra mujer que está pidiéndole que la deje respirar, que la está lastimando, habla no solamente terriblemente de la corporación policial, habla también de un problema que tal vez es generado en la propia institución. Y es que me parece a mí, y esto es una suposición, es que insensibilizan a la mujer policía que participa de la institución. La insensibilizan con respecto al género, en lugar de generar mayor sensibilización. Diputada, déjeme hacer una pausa. Regreso, seguimos hablando de esto porque hay muchas otras cosas. Y una de las preguntas que le voy a hacer, y me responde después de la pausa, es que el Estado mexicano ha salido a condenar y estos agentes van a ser procesados y la mujer agente también va a ser procesada, los policías municipales, y no va a haber impunidad. Pero, a ver, diputada, aquí se está lavando las manos el Estado mexicano. A la que asesinaron fue a una extranjera. Aquí el Estado mexicano tiene una corresponsabilidad con el Estado salvadoreño. Me parece que están minimizando la situación. Me parece que también el gobierno salvadoreño no está metiendo la presión que debería meter. Estoy hablándole directamente a Nayib Bukele. Pero me dice usted qué piensa, porque aquí hay una responsabilidad estatal. El asesinato es de una extranjera que además estaba bajo protección del Estado mexicano. Imagínese usted. La ironía. Hago una pausa, regreso y continuamos charlando.
Me parece muy triste porque desafortunadamente la mujer, no solamente aquí en México, sino en todos los países de Latinoamérica, tiene mucho maltrato por la policía y pues en general por los hombres.
Muy, muy triste porque no nada más las mujeres sentimos esa inseguridad, toda la ciudadanía lo siente al ver a la policía. Ya no es nuestra seguridad, son nuestra inseguridad, ¿sí? Y como mujer estoy muy inconforme y temerosa simplemente de que hasta cualquier policía, llámese cualquier cargo que tengan, se nos acerque.
Encontrarte con una patrulla o con un policía, ya en lugar de sentirte protegido, ya es así como que si vas con tus niños, te sientes temerosa de que te vayan a parar por algo que a lo mejor tú no sabes, tú no hiciste. Y pues pedir más que nada a los gobernantes, a las autoridades, que tomen cartas en el asunto.
El video que está circulando en redes realmente es brutal, cómo someten a Victoria. La someten y a partir del abuso de la fuerza, pues la asfixian y la asesinan, ¿no?
También, como lo muestra este caso, la violencia policial se recrudece sobre las mujeres migrantes que viven además la xenofobia.
Es un contexto de impunidad, de falta de respuesta a las demandas de las mujeres.
Y lo mínimo que puedo hacer es eso, usar mi voz para darles voz a las que ya no la tienen.
Mire, está previsto que en las próximas horas viaje desde El Salvador a México la familia de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que murió o que asesinaron durante este procedimiento, si se le puede llamar así, procedimiento policial en Tulum, Quintana Roo. La familia busca repatriar el cuerpo y además reunirse con las dos hijas, porque sí, dejó dos niñas huérfanas. Merlín del Cid, con más detalles desde El Salvador.
Hola Fernando, buenas noches, gusto de saludarte. Para este miércoles está previsto que la mamá y el hermano de Victoria Salazar viajen a México. Según el plan de vuelo, está previsto que ellos salgan en horas de la mañana del Aeropuerto Internacional Sanúcar Arnulfo Romero, van a hacer una escala antes de llegar a Quintana Roo. Se espera que la familia haga un reconocimiento del cuerpo, aunque es un trámite que ya hicieron por fotografías este lunes en la Cancillería. La idea es que se puedan agilizar los trámites de repatriación del cadáver de esta mujer, que ya tenía 5 años aproximadamente de vivir en México. Ella, según las autoridades, ya contaba con una visa humanitaria. El viaje también va a permitir que la madre y el hermano de Victoria puedan reunirse con las dos hijas, una de 15 y la otra de 16 años. Su abuela decía este lunes que la idea principal es que las dos jóvenes puedan regresar a El Salvador para que sigan aquí con su vida y también con sus estudios. Desde el gobierno de El Salvador hay un ofrecimiento de apoyo económico para que las jóvenes puedan continuar con su formación académica en este país. Según las autoridades, por el momento no hay una fecha específica para que puedan regresar y que incluso pueda ser repatriado el cadáver, aunque han explicado que están haciendo los esfuerzos con sus similares de México para que esto pueda ocurrir lo antes posible. Este es un caso que ha causado indignación tanto en México como en El Salvador. De hecho, en este país, este lunes en horas de la noche, un grupo de mujeres se concentró en el Monumento a la Constitución para condenar lo ocurrido, pero también para exigir a las autoridades de México y también de El Salvador para que impulsen acciones que permitan evitar que este tipo de hechos se repitan o que continúen otras expresiones de violencia en contra de las mujeres. Fernando.
Merlín, muchísimas gracias. Era Merlín del Cid con la información allá desde El Salvador. Continúo mi charla con la diputada Marta Evelyn Bartres, por el Movimiento Arena, diputada por el Movimiento Arena. Diputada, aquí hay una responsabilidad muy importante del Estado mexicano. ¿Por qué? Pues ya todo el contexto que yo le estaba dando, ¿no? Es el asesinato de una mujer salvadoreña, el asesinato a manos de fuerzas de seguridad del Estado, en este caso municipales, que acaban asesinando a una refugiada también. Yo quiero preguntarle si cree que el gobierno de Nayib Bukele o el propio Nayib Bukele está exigiendo lo que debería en temas de responsabilidad del Estado mexicano.
Fernando, te voy a contestar a lo más objetiva posible. Creo que el presidente Bukele no está exigiendo lo que él mismo no está dispuesto a dar y hacer por las mujeres salvadoreñas en este país. Y creo yo de que ese es un parámetro que nos permite saber por qué no lo está haciendo. Él es un presidente que se ha caracterizado muchísimo por tocar los temas de país a través de Twitter. A nosotros también nos toma por sorpresa esa manifestación de decir que es mucho peor de lo que se puede imaginar. Es una información que incluso ni el propio presidente mexicano lo ha dicho. Entonces, claro que salta esa duda a la que tú has hecho referencia. Pero un presidente de un país donde no valora o no le toma la importancia a la violencia que las mujeres sufren en su propio país, difícilmente lo puede exigir en otro. En este caso, te quiero decir que entre lo que va de enero a marzo de este año, hay más de 40 mujeres desaparecidas en El Salvador. Van más de 15 feminicidios en lo que va de este año. Y tú tenés que el año pasado nosotros cerramos el 2020 con 500 mujeres desaparecidas en ese país y más de 130 feminicidios. Entonces eso sin duda alguna enciende las alarmas para cualquiera y pone de manifiesto la falta de compromiso en realidad de la política que existe para la protección de las mujeres. Y en este caso, pues salta la duda. Yo no solamente exigiría justicia para Victoria, sino la restauración de esa justicia también para su familia, Fernando. Y eso tiene que llevar a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades mexicanas y también por parte de las salvadoreñas, aclarar los hechos de lo que la investigación arroje. Yo incluso atrevería a decir en tu programa que de verdad la Fiscalía General de la República de El Salvador se ponga también al servicio de las autoridades mexicanas para poder hacer una investigación en conjunto y que le dé justicia a Victoria Salazar y sea también Victoria, que lastimosamente murió a manos de la fuerza, una mujer símbolo de lo que la mujer migrante sufre al salir de su país, en un país de falta de oportunidades como lo que estamos viviendo aquí, y con violencia en todas las escalas, en todas las esferas. No solamente violencia con todos los tipos de violencia, sino también violencia política. Y eso es lo que vivimos las mujeres en este país, y eso es la causa que nos une. Y cuando hay violencia hacia las mujeres, no importa la nacionalidad, sino todas nos unimos a decir ni una menos.
Me tengo que despedir, pero voy con una pregunta que a mí me tiene intrigado y que no me han dado respuesta de presidencia. Bueno, ya no me extraña. Nayib Bukele prometió en su momento cuando era candidato en este programa a mí y en cámara, y ahí tengo la grabación, que si llegaba a ser presidente me daría la primera entrevista para hablar de muchos temas. Hasta el día de hoy no le he visto un pelo a Nayib Bukele y hemos solicitado muchísimas entrevistas con él. Claro, en este tema particular era más importante hablar con él para preguntarle qué información es la que usted tiene que dice ahora que no puede dar, que es mucho más grave de lo que sabemos sobre el caso de Victoria. Que me parece que si es así, pues no tiene por qué ocultarla, ¿no? Me parece una falta total en todos los sentidos de parte del Estado mexicano, gravísimo. Pero Nayib Bukele como presidente de El Salvador, que no esté respondiendo, dando la información que se está escondiendo por parte del Estado mexicano, si es cierto lo que él dice, pues me parece más grave. Ahora le pregunto, diputada, y esta es concretamente la pregunta, ¿qué cree usted que pueda tener Nayib Bukele en donde asegura que el caso de Victoria es mucho peor de lo que pensamos? Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión. ¿Qué información tendrá que no puede dar y que hace más grave esto? ¿Qué cree usted, diputada?
Fernando, sería irresponsable, al igual que lo ha sido a través de un mensaje de Twitter, decirte cuáles son las razones o qué es lo que él sabrá. Será el presidente Bukele quien deberá, primero, asumir la responsabilidad de sus palabras y, en segundo lugar, hablarle con claridad tanto a la familia de la víctima de Victoria como a los salvadoreños por tener una información que incluso ni las autoridades mexicanas lo han dicho. ¿Por qué él no te da una entrevista? Me atrevería a decir que nosotros en este país, a través del presidente, seguimos una política de la publicidad y de la foto, pero la publicidad controlada. Y si él siente que tú le vas a hacer unas preguntas que a él lo ponen apuros, va a preferir huir de esa entrevista para antes de hablar con la verdad, Fernando. Eso es lo que te pudiera decir de lo que está pasando con él.
No, gracias, yo lo entiendo, diputada. De entrada, oiga, y se lo digo porque seguramente me están viendo por allá porque tengo conocidos que trabajan con Bukele. Es que el que se pone en apuros es el mismo. El que se pone en apuros es el mismo. O sea, cuando un presidente dice...
Claro, por no hablar con la verdad.
Que exactamente. Está escondiendo información. Fíjense usted lo grave de esto, ¿no? Si esto fuera en una corte y se estuviera llevando a cabo un proceso y usted retiene información de un asesinato y no la da a conocer, lo meten preso. Lo meten preso por estar obstaculizando una investigación de un homicidio. O sea, Nayib Bukele, muy presidente será, pero está haciendo lo mismo. Si Nayib Bukele tiene más información, como él dice, que hace de esto un caso mucho peor de lo que pensábamos y la está reteniendo, está cometiendo un delito Nayib Bukele porque está ocultando información que pudiera esclarecer los hechos del asesinato de una salvadoreña en México. Y si esa información que el gobierno mexicano está escondiendo, está siendo cómplice de falta de transparencia del Estado mexicano en el caso de un homicidio de una extranjera. Es gravísimo, es gravísimo. gravísimo, sí es cierto.
Bueno, de hecho,
ojo, lo repito.
Claro, y de hecho, bueno, este día veíamos el informe que se daba en Estados Unidos sobre casos de corrupción, violencia de derechos humanos, violaciones a los derechos de libertad de prensa, de libertad de expresión, persecución política de altos funcionarios de El Salvador. Entonces, y Fernando, hay mucho de qué hablar. Hoy estamos hablando de Victoria Salazar, que murió en manos del uso de la fuerza en otro país, pero aquí también podemos hablar de asesinatos que se han dado, como dos militantes de un partido distinto al mío, pero que eran salvadoreños,
bueno, de eso,
seres humanos.
No,
hay muchas cosas por las que
no
hablar
quisiera.
Sobre el tema que tú te estás refiriendo.
Claro, de eso no quisiera yo hablar porque no estoy enterado de los casos que me está mencionando. Tendría que conocerlos, estudiarlos.
Lo
hablar,
mencionaba por
pero
el tema de
entiendo,
falta de
entiendo.
Transparencia que tú me decías.
Exacto, exacto. No,
a eso
no,
me refería.
Yo lo entiendo, sí. Yo lo entiendo. Y lo entendí así, diputada. Muchísimas gracias, diputada. Sí. Me tengo que despedir a ver si aparece Bukele y revela la información que dice él tiene, que todavía no puede dar, ¿no? Imagínense usted un homicidio, un asesinato, y todavía no puedo dar la información. Hágame el favor, qué vergüenza. Gracias, diputada
Vamos a ver
Marta
si
Belín Batres. Muchas gracias.
Tarde, Fernando. Gracias
pues
a ti, un
sí,
placer y bendiciones. Sí, pueda que te vea más
noches.
Tarde, Fernando. Gracias,
a
buenas
lo mejor
noches.
Sí, tuitea para tirarme ahí una colita, como siempre hace, ¿no? Bueno, me despido de la diputada, voy a una pausa. Hay un tema aquí que le pegó, ya le había pegado, ¿no? Pero ahora sí ya le pegó contundente, ya no tiene ninguna excusa. ¿De qué le hablo? De otro presidente, Juan Orlando Hernández, el de Honduras, sí, porque bueno, ya condenaron a su hermano Tony Hernández, ¿no? Lo condenó nada más y nada menos el juez que a cadena perpetua por narcotráfico a gran escala. Y yo me sigo preguntando, Juan Orlando Hernández, ¿usted no sabía nada de lo que hacía su hermano? ¿No tenía idea? Bueno, ya regreso. Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico a gran escala por un juez de Nueva York. Sí, no es cualquier cosa. Cadena perpetua y por narcotráfico a gran escala por un juez de Nueva York. El magistrado también ordenó confiscar más de 138 millones de dólares. Escuche, más de 138 millones de dólares de su patrimonio producto de estas actividades ilícitas. 138 millones de dólares de su patrimonio. ¿De dónde salieron los 138 millones de dólares? Su hermano no sabía, Juan Orlando Hernández, que tenía un patrimonio de 138 millones de dólares su hermano Tony. ¿A poco no sabía? Gilbert Vega nos tiene detalles de la sentencia.
¿Qué tal, Fernando? Juan Antonio Hernández Alvarado fue sentenciado este martes por el juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York a prisión de por vida. Esto por los delitos de conspiración para transportar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, porte ilegal de armas y conspiración para usar armas y también dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas a las autoridades. Recordemos que Juan Antonio Hernández había sido declarado culpable por estos cargos durante un juicio que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Nueva York y que concluyó en octubre del año 2019, un año después también de su arresto en Miami. También recordemos, Fernando, que durante este juicio fue nombrado varias veces como uno de los co-conspiradores el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien no ha sido acusado formalmente de ningún delito aquí por parte de las autoridades de los Estados Unidos. El presidente hondureño siempre ha rechazado las acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico y también ha negado que se le hayan entregado dineros procedentes de actividades ilícitas para sus campañas políticas. Hoy, de hecho, antes de conocerse la sentencia, escribió en su cuenta en Twitter: para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que este testimonio del principal cooperador de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA como una mentira? Eso dijo el presidente Juan Orlando Hernández en su cuenta en Twitter. Aquí algunas personas, miembros de la comunidad hondureña, se hicieron presentes y reaccionaron así a esta decisión judicial.
Gracias a USA. Aquí hay justicia, en mi país no hay justicia, ya te matan por decir fuera jo.
No me siento alegre por porque le dieron cadena perpetua, sino me siento alegre porque podemos ver, los hondureños pueden ver ahorita que hay justicia, que esta gente es la que tiene el país en un estado de pobreza, de muertos, no hay libertad de expresión. Entonces ahora el pueblo, esto le va a dar más fuerza.
El juez Kevin Castell también ordenó a Juan Antonio Hernández Alvarado a que se le confisquen 138,5 millones de dólares producto de sus actividades del narcotráfico.
El COVID-19 se propagó probablemente porque fue transmitido a los seres humanos por parte de un animal. Esta es la determinación a la que llegó precisamente la Organización Mundial de la Salud en el tema del origen o los orígenes de la pandemia. Por supuesto, era algo que ya se había venido hablando, pero ahora este ya es un resultado prácticamente oficial, vamos a decirlo así, después de la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Estados Unidos y otros 13 países se preocupan aún más y están pidiendo entonces que se sea más específico y que se hagan evaluaciones independientes al respecto. Michael Roa tiene los detalles.
La fuente menos probable del origen del nuevo coronavirus es un laboratorio. Esta es una de las principales conclusiones del informe final de la Organización Mundial de la Salud presentado este martes. El objetivo es tratar de esclarecer cómo se introdujo el coronavirus en la población humana. El reporte contradice lo que dijo a CNN esta semana Robert Redfield, quien fuera director de los CDC durante la administración Trump.
Creo que la teoría más probable de este patógeno en Wuhan es que era de un laboratorio. Ya sabes, que se escapó.
Redfield no presentó prueba alguna que sustentara esta opinión personal. De acuerdo con el nuevo documento, lo más probable es que el COVID-19 se haya propagado a través de un animal huésped intermedio, posiblemente una especie salvaje capturada y luego criada en una granja. La investigación realizada entre el 14 de enero y el 10 de febrero en la ciudad china de Wuhan por 17 expertos chinos y 17 de otros países no encontró que otro animal haya sido infectado por un murciélago, considerado la fuente original más probable del virus. Tampoco es probable que el COVID-19 llegara a los seres humanos a través de productos congelados contaminados, aseguran los investigadores.
El virus estaba asimilando en el mercado a principios de diciembre de 2019, pero también hubo casos no relacionados con el mercado y fuera de los mercados, con ligeras diferencias en la composición genética del virus. Estos casos muestran que hubo cierta circulación en diferentes partes de la ciudad no relacionadas entre sí.
El reporte indica que el mercado de productos frescos de Guanan en Wuhan podría no haber sido el primer punto de contagio en diciembre de 2019, pero debido a las aglomeraciones y a las pocas medidas sanitarias y de ventilación, este lugar pudo haber ampliado la propagación del virus. Aún no se sabe cuál es el origen del virus. Los expertos recomiendan realizar más pruebas a las muestras de sangre tomadas y almacenadas en China antes del primer brote de coronavirus a fines de 2019. También sugieren más pruebas a animales del sudeste asiático y un estudio más profundo de las concentraciones masivas de personas que podrían haber ayudado a la propagación del nuevo coronavirus. Michael Roa, CNN, Atlanta.